Ser Podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena Ser.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida
Carlos.
Un día más. Gracias. Una tarde más. Mira, bien estaba hallado. Pensando que hay frases, hay eslóganes que por el motivo que sea acaban difuminando parte de su significado original o todo lo contrario, ¿eh? Lemas que surgen en un contexto muy determinado, descubres un día que también valen para otras realidades. Por ejemplo, el famoso sí se puede, que así de primeras muchos vinculamos al 15M, a partidos como Podemos, que hicieron de esa proclama casi o sin casi una declaración programática. Vale, pues ese sí se puede se ha escuchado después, bueno, en manifestaciones reivindicativas de todo tipo, se ha escuchado también en campos de fútbol, cuando al equipo de casa se le ponían las cosas cuesta arriba y su público le anima. Y también puede aplicarse, y esto ya es muy serio, al deseo de buscar soluciones o remedios a grandes tragedias. Por ejemplo, el genocidio en Gaza.
Totalmente.
Que alguien se estará preguntando, ¿eh? Nieves, acláralo todo, por favor.
Sí, venga. Sí, pero muy bien visto lo del sí se puede. Sí, es sí, verdad, sí, porque sí, es sí. Que, y yo creo que la historia de hoy demuestra que es que cuando se quiere, se puede. Uh-huh. Nadie dice que sea fácil, pero se puede. Países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos en su día estuvieron en el lado bueno y ahora están en el lado malo. Por acción o por omisión, me da exactamente igual. Hoy hablamos del puente aéreo sobre Berlín, una operación humanitaria impresionante para salvar el bloqueo al que Stalin sometió a los berlineses. Fue una de las operaciones más alucinantes al rescate de la población civil, que solo fue posible cuando en aquel momento de 1948 los buenos se pusieron de acuerdo para salvar a miles de personas y dejaron solo al malo, y eso ya no pasa. Ahora la mayoría no todos, pero se han puesto de perfil con los malos, porque si la economía del mundial tal, porque si las relaciones comerciales cual, porque a ver si te crees tú que esto es tan fácil, porque la ONU está muy ocupada con el Día Mundial de la Cebolla, en fin. Y me estoy refiriendo, como tú, al genocidio de Gaza, con el aplauso de la mayoría de los también asesinos israelíes. El 24 de junio de 1948, Stalin bloqueó Berlín para rendir a todos los berlineses occidentales por hambre y por necesidad. La respuesta de gran parte del mundo al día siguiente fue establecer un puente aéreo para que a los berlineses no les faltara nada. Si se pudo entonces, se hubiera podido ahora.
Oye, pues vamos al principio, ¿no? Para saber por qué Stalin decidió bloquear Berlín. Bueno, ¿y cómo se respondió ante ese bloqueo? Que es lo importante.
Vamos a poner los antecedentes para saber lo que ocurrió. Todavía en plena Guerra Mundial, en 1943, pero cuando ya se sabía que Alemania iba a perder, hubo una importantísima reunión, se llama la Conferencia de Teherán, mira tú, en Irán,
sí,
entre Roosevelt y Stalin, presidentes estadounidense y soviético. Allí se decidieron cosas importantísimas. Una de ellas fue que Roosevelt convenció a Stalin para que en cuanto terminara la guerra, entre todos, entre cuatro o cinco, engañaran a todos los países del mundo para que se unieran en un gran organismo, la ONU, para defender la paz y los derechos humanos. Pero que en realidad solo iban a mandar cuatro. Los otros países eran solo figurantes. Y la otra cosa importante decidida en la conferencia de Teherán fue que, en cuanto Alemania perdiera la guerra, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia dividirían a Alemania en cuatro zonas para que cada una de esas cuatro potencias controlara la desnazificación y se pusiera en orden el país antes de dejar que Alemania pues volviera a caminar sola. Y así fue en 1945, se hizo. Alemania se rinde, se divide en cuatro zonas y Stalin se instala en Berlín.
Y eso fue así porque Berlín estaba dentro de la zona que le correspondió en el reparto a la Unión Soviética.
Exactamente,
¿no?
De los cuatro que se dividió, sí, sí. Así, pues eso, Berlín estaba allí. Pero es que también se acordó, después de la guerra, o poco antes, que no solo Alemania se dividiría en cuatro zonas acordadas, sino que también Berlín se dividiría en cuatro sectores bajo el control de las cuatro potencias. Pero claro, pasan dos o tres años y Stalin anda mosqueado porque dice, a ver, si Berlín está en mi zona de control, ¿qué pintan aquí controlando los otros tres sectores de Berlín, yanquis, británicos y franceses? Era una situación anómala. O sea, una parte de Alemania en la parte occidental y la otra en la oriental bajo órdenes de Stalin. Pero a su vez, Berlín que estaba en la parte soviética, también tenía un control occidental. Era, bueno, pues un follón. Y los berlineses occidentales estaban con los dedos cruzados para no caer todos bajo control soviético, como ya estaban los de Berlín Oriental.
Sí, sí.
Ellos, los occidentales, miraban a los aliados pidiéndoles que por favor no les dejaran solos. No os vayáis de Berlín, que hemos salido de Málaga con Hitler y no queremos entrar en Malagón con Stalin.
Aquí vuelve a ser muy importante recordar el contexto, porque en aquel año, 1948, Alemania estaba en su posguerra, sí, pero el mundo había entrado otra vez en situación de guerra. Guerra fría, pero guerra armada.
Claro, o sea, eso es que eso...
Ahí todos mirándose.
Sí, ahí estaban todos de reojo. Nadie quería pegar el primer tiro. Ya sabían, claro, lo que era una, sí, guerra. Sí. Nadie quería liarla otra vez. Esa guerra fría fue solo tensión de glúteos, era culillo apretado, y empezaron a echarse un pulso. Las tres zonas de Alemania que controlaban, franceses, británicos y americanos, se unifican, ya sabemos, la Alemania Federal. Y al unificarse, se pone en circulación el nuevo marco alemán. Esto puso a Stalin de los nervios. Primero, porque dificultaba el intercambio comercial dentro de la propia Alemania, entre el oeste y el este, con dos monedas distintas. Uh-huh. Segundo, porque claro, la nueva moneda iba a revitalizar económicamente la zona occidental e iba a perjudicar el antiguo marco de la zona soviética, porque cada vez valdría menos. Es decir, se iban a instalar dos economías paralelas en un único país, y Stalin llevaba aquí las de perder.
Bueno, ya sabemos que reaccionó a ese ataque económico de las otras tres fuerzas aliadas, bloqueando Berlín, bueno, bloqueando para que no llegaran suministros a los berlineses occidentales, barbaridad.
Nada, lo primero que ordena Stalin es requisar todos los nuevos marcos, uh-huh, alemanes que ya estaban circulando. Después bloqueó Berlín por carretera, uh-huh, y por tren. Estamos en junio de 1948, y ahí es cuando 100.000 berlineses se echan a la calle, con su famoso alcalde a la cabeza, Ernest Reuter, que era socialdemócrata, con el lema: no nos convertiremos en esclavos de un partido, ya tuvimos bastante con la esclavitud de Hitler. Y claro, Stalin, cada vez más calentito, y da otro paso. Cierra el tráfico de mercancías por los ríos de la ciudad, que ya sabemos que Berlín tiene ahí un tráfico,
sí, sí,
está cortado por varios ríos. Bueno, pues el 24 de junio de 1948, Berlín quedó bloqueado por tierra y por agua. No llegaban víveres, ni carbón, ni gasolina, ni medicinas, ni correo, absolutamente nada. Si los berlineses occidentales querían comer o jabón para lavarse o carbón para cocinar, tenían que apuntarse al racionamiento soviético de los berlineses orientales, y eso significaría aceptar a Stalin.
Y dijeron que nanay.
Que nada. Y no se apuntaron, aguantaron. Se aguantan y siguen pidiendo a los aliados que no los abandonen. Y entonces arranca una genial estrategia. Una chifladura que se llamó Operación Víveres, o más popularmente, Puente Aéreo sobre Berlín. La mayor operación de transporte aéreo de la historia. Situémonos sobre el mapa de, uh-huh, Alemania.
Sí, sí.
A mí se me ponen los pelos de punta de pensar cómo se organizó esto. Y visualicemos la ciudad de Berlín totalmente aislada, porque está en todo el centro de la zona que controlan los soviéticos. Y con los ríos y las carreteras bloqueadas por Stalin. Solo quedaba el aire para ayudar a los berlineses.
Ya, pero aquí hay una cosa que no cuadra, al menos inicialmente. Stalin también podía haber dado respuesta en el aire. Si los aliados invadían su espacio aéreo, estaba bajo su control. Entonces, cuenta a ver cómo pudieron sobrevolar Berlín esos aviones de la Operación Víveres.
Claro, porque sobre Berlín había tres pasillos, uh-huh, aéreos muy estrechos que podían utilizar los aliados para entrar en los tres aeropuertos de las tres zonas de Berlín controladas por los aliados. Ya. Berlín tenía cuatro aeropuertos pequeños. Seguramente muchos oyentes han llegado a aterrizar, uh-huh, en alguno de ellos. Yo he estado en uno de ellos, que llegas y dices: ¡qué chiquitillo es esto! Claro, porque era uno de aquellos aeropuertos. Esos tres pasillos aéreos Stalin tenía que respetarlos, no le quedaba más remedio. Y esos tres pasillos eran la única comunicación de 2 millones de berlineses con el mundo libre. Como Stalin no podía intervenir en los tres aeropuertos, uh-huh, del Berlín Occidental, se diseñó una táctica alucinante para la que los berlineses se remangaron, porque la que se venía encima era muy gorda. Arreglaron y ampliaron las pistas de los tres aeropuertos. Y mientras, los aliados reunieron el mayor número posible de aviones, hasta de pasajeros,
sí,
quitándoles los asientos para convertirlos, uh-huh, en aviones de carga. Se contactó con todos los pilotos europeos y americanos disponibles y con todas las tripulaciones dispuestas a ayudar. Los suministros llegados de todas partes se reunieron en 9 bases de Alemania Occidental. Y en esas 9 bases se cargaban los aviones hasta arriba de todo. Todo es todo. Hasta chuches para los niños. Esos aviones partían de las bases. Entraban en Berlín por los tres pasillos aéreos. Aterrizaban en sus tres aeropuertos. Descargaban y volvían a por más. Y todo eso en las narices de Stalin, que decía, o sea, podrán ayudar a unos cuantos miles, pero no a 2 millones de berlineses. Y sí, se pudo, porque cuando se quiere, se puede.
Oye, vamos a dar cifras, ¿eh? Porque los datos, las cifras, los números de aquel puente aéreo sobre Berlín es que son absolutamente increíbles. Aún a día de hoy, ¿eh?
Sí, sí. La decisión era que o Stalin levantaba el bloqueo a Berlín o los vuelos no iban a parar. Y el bloqueo duró casi un año, 11 uh-huh. meses, en el que se realizaron 277.500 vuelos. Repito, 277.500.
¿Eso cuánto sale al día?
848 vuelos diarios, de noche y de día, sin parar, sin parar, sin parar. Cada 2 minutos aterrizaba un avión aliado en Berlín, cargado hasta los topes de lo que fuera. Los que más miraban al cielo eran los niños, porque de vez en cuando los aviones soltaban paracaídas con chocolate, caramelos y chicles. Los críos lo llamaban el bombardeo de golosinas, qué majos. Para los mayores fue el puente aéreo de la libertad. Los soviéticos no podían disparar porque los otros tenían la bomba atómica, pero ponían zancadillas a los vuelos enviando cazas para intimidar, con reflectores, cegar a los pilotos.
Pero eso es peligroso hacerlo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, en fin, provocaron accidentes. No con un ataque directo, no. Pero murieron 75 tripulantes. Sí, sí, en aquellos 11 meses hubo 75 muertos. Pero los berlineses pudieron resistir. Como dijo Willy Brandt, el que luego fue canciller, sí, la eficacia del puente aéreo sobrepasó las mayores esperanzas y la cooperación aliada rozó con lo fantástico. Stalin acabó por levantar el bloqueo porque el mundo plantó cara. Y si el mundo de ahora fuera mínimamente decente, si la ONU hubiera hecho su trabajo, si la mayoría de los países tuvieron gobiernos dignos, tuvieran esos gobiernos dignos, el genocidio de Gaza y la masacre de niños se habría frenado. Pero es que no han querido. A los cubanos, fíjate que sí se les puede ahogar para forzar la llegada de la democracia, pero al Stalin Netanyahu y a los nazis israelíes parece que no. Y hasta se les permite molestar en Eurovisión con una cantamañana, no sé si uno o una cantamañana, ni siquiera me ha preocupado, cuando ni siquiera pertenecen a Europa. Y mientras asesinan a población civil con absoluta impunidad.
Entonces quedamos que cuando se quiere se puede.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Pues hala.
Al menos se intenta.
Sí.
Puede que no salga bien.
No.
Pero
hay que probarlo.
Sí, sí,
hay
pero
que probarlo.
Se intenta. Sí.
Mañana más, Nieves.
Gracias.
Un beso muy grande.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.